Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Yolanda se une con nosotros en el siguiente segmento. Y pues estamos empezando esta semana corta, que va a ser corta básicamente porque ayer aquí en la capital por lo menos fue día de feriado. Ahora sí, es día de feriado, fue día de feriado. El día de la feria del municipio de Guatemala. Y pues arrancamos la semana este martes y pues hoy vamos a estar conversando con ustedes con relación a muchas noticias. Esperamos que hayan podido escuchar los programas especiales que les dejamos ayer y pues hoy ya estamos de regreso aquí con ustedes. ¿Y de qué temas vamos a hablar? Pues de cómo en apenas 21 años se ha duplicado la cantidad de empleados gubernamentales, pero se ha incrementado la planilla en 5 veces, o sea, se incrementó 2 veces la cantidad de personas, pero los sueldos subieron 5 veces, o lo que es lo mismo, por lo menos se duplicaron, por lo menos en promedio ha de ser como 225% de incremento de los sueldos. Y eso es uno de los temas que vamos a estar comentando. Otro, pues vamos a hablar acerca de los migrantes guatemaltecos que han atrapado en México. Ellos le ponen rescatado, pero pues veremos si es rescatado o los han atrapado en su camino hacia Estados Unidos y fueron interceptados en un tráiler, iban hacinados en un tráiler en cerca de Puebla. Eso es otro de los temas que vamos a hablar. Vamos a hablar también acerca de la situación internacional y en este caso, confirmando lo que hablamos apenas, el viernes pasado tuvimos una entrevista con el embajador de Taiwán y antes de eso, en esa entrevista pues hablamos de eso, pero antes de eso, en las últimas 2 semanas ya habíamos estado hablando con relación a la situación tensa entre China y Taiwán y Marta Yolanda mencionaba la hipótesis de que muy probablemente era para tratar de que no se fijaran así en los pobres resultados o en los bajos resultados de la economía en China. Y casualmente, pues para confirmar así la hipótesis de Marta Yolanda, pues ayer sacaron ya los datos más recientes de la economía en China y están bajando y adicionalmente el Banco Central de China recortó las tasas de interés bajo la premisa de que así podrá fomentar la economía nuevamente. Entonces, pues ese es uno de los temas que vamos a estar tratando. Y vamos a hablar también un poco de la ley contra la ciberdelincuencia, que ya la mencionamos aquí y que ya presentaron un amparo en contra de la ley contra la delincuencia. También, finalmente, ya el ICS aprobó el reglamento para poder incluir dentro de las personas que cotizan a los que trabajan con contratos a tiempo parcial. Ya finalmente lo aprobó, creo que la semana pasada, la Junta Directiva del ICS aprobó el reglamento y pues ahora va a haber que conocer un poco los detalles, a ver cómo van a quedar los trabajadores de tiempo parcial. Y pues también siguen los bloqueos allá por Santa María Ixtahuacán. Hoy en los pasos 157 y 170, básicamente para exigir así que se acabe el problema. Recordemos que tienen un conflicto así de límites limítrofe con los de Nahuala, y eso es algo que viene así de décadas atrás, casi que siglos atrás. Y pues, pero cada cierto tiempo, cada 2-3 años, pues se recrudecen las acciones entre los habitantes, entre los pobladores de ambos municipios, y pues parte de eso es, o más bien esa es la razón por la cual están haciendo los bloqueos. Y pues estas son entonces algunas de las notas que vamos a estar compartiendo con ustedes en este martes 16 de agosto del año 2022. Nos vamos a ir, antes de eso, pues nos vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, les cuento de qué es el gelato que extrañé ayer. El gelato, aunque estuve probando el gelato de Ron Zacapa en mi casa, pero aquí en el programa, pues hoy voy a degustar este gelato de menta con chocolate que pueden ver aquí nuestros radioescuchas. Y pues eso es, usted también puede degustar los gelatos de Primo de Roma, y lo puede hacer visitando las tiendas de Primo de Roma. Una está en el Centro Comercial Fontavela, aquí nada más en la zona 10, y el otro está allá en carretera a El Salvador, en el Centro Comercial Pradera Concepción. Así que pueden ir a cualquiera de estas dos tiendas, pero más fácil aún, yo les recomiendo que los pida a domicilio. Usted puede llamar o puede escribir por WhatsApp al 3190-9912. 3190-9912 es el teléfono de Primo de Roma, en donde usted puede hacer sus pedidos y puede pedir un litro de menta con chocolate, un litro de ron, de gelato de Ron Zacapa, un litro de ron, de un litro de frutos de bosco, de frutos del bosque, o el sabor que a usted más le guste, pues lo puede pedir y se lo llevan y se lo entregan a domicilio. Así que pues estamos entonces con, ya sabe, el teléfono es 3190-9912. 3190-9912 es el teléfono o WhatsApp de Primo de Roma, y para que usted deguste los gelatos de Primo de Roma. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Es un gusto para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, unirme a la transmisión del Mediodía de Libertópolis de este martes 16 de agosto del año 2022, esperando que hayan disfrutado los programas que les compartimos ayer, en particular ese en el cual compartí con mi amigo Luis Figueroa, acerca de las ferias, los circos y, bueno, tantas cosas más que nos divertimos. Eso es lo bueno de estar entre amigos, como es cuando hago al programa del mediodía junto con Jorge Jacobs, que feliz está ahora ya disfrutando de su gelato, ahora que ya estoy yo acá.
No lo pude probar.
Hola, George.
¿Qué tal, Marta Yolanda? Bienvenida. ¿Y cómo te fue en el fin de semana largo?
Bien, rico, descansando. Uno necesita esos espacios para poder cargar energía. Eso no significa que haya sido un día de no hacer nada, porque hice muchas cosas, pero cosas que generalmente no me alcanzan el sábado y el domingo, porque ya los tengo comprometidos, no solo con trabajo, sino es el tiempo que aprovecho para compartir con mi familia, primero que todo, con mis papás, con mis hermanos, con los amigos cercanos a quienes considero mi familia, hermanos también. Y generalmente se me va el sábado y el domingo. Entonces, luego, cosas que uno tiene pendientes de hacer y un verdadero descanso, digo, no tenerme que levantar un día a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana. Para mí, levantarme un día rascando las 6 es algo así como, wow, me pude levantar a las 6, sentía que era como que, wow,
¿Y la Dagny?
Increíble. Y la Dagny también, cosa extraña.
Y no estaba desde las 5.
No, ya con la, generalmente ya con lo el, hace. El, tú sabes que generalmente el lo hace. No, deja a las 4:10 ya anda levantándose para salir. Pero ayer fue una cosa extraña. Eran las 6:00 de la mañana y la Dagny también seguía cuajada. Y dije, ay, qué bueno, qué bueno.
Y ya entonces, sabía sí que fue... era feriado, que era un día de... ¿qué?
Era un día que tenía que respetar el descanso. Pero bueno, en fin. ¿Y ustedes, George? ¿Fuiste a la feria?
No, no.
¿Quiénes habrán ido a la feria? ¿Algunos de nuestros oyentes habrán ido a la feria?
Me imagino que sí. Yo el domingo nada más fui a desayunar con mi mamá. A un lugar muy bonito ahí en, allá por San Lucas, un restaurante así que está, tiene la vista así de enfrente, está, ¿cómo se llama? Santiago, Zacatepecas. Lo que es más, ya vi que ese es el lugar ideal para ir a ver los barriletes sin tanto relajo. O sea, te vas a desayunar y ves los barriletes ahí enfrente, porque ahí está cabal enfrente de Santiago, Zacatepecas. O sea, no,
qué
son
bueno,
no los de...
Hay que tenerlo presente porque a la velocidad que vamos, ya pronto vamos a estar en el 1 de noviembre viendo barriletes.
Sí, pues entonces fuimos a desayunar con mi mamá y el domingo estuvo muy bonito y tenía un montón de jardines bonitos. Y como a mi mamá le gustan mucho las flores, pues se disfrutó mucho el paseo. Y eso fue básicamente, de ahí estuvimos en la casa, aunque yo también estuve trabajando, entre descansando y trabajando. Pero
sí pudiste descansar, George.
Sí, sí.
Qué bueno. Y los oyentes, a ver que nos cuenten, alguno que haya ido a la feria, que nos cuente cómo les fue, ya que finalmente me estoy pudiendo conectar. Gracias, saludos a Juanca, a Janel y sobre todo gracias por ser Liber Amigo, porque comparte nuestro programa y miembro de la Liga de los Liberhéroes. De ahí a Michelle Fernández, igualmente Liber Amiga y miembro de la Liga de los Liberhéroes. Saludos a Salva Orellana Pontaza, que es Liber Amigo, que comparte nuestro programa, como también Juan Godínez. Saludos a Ana Jimena. Saludos a Judith Rodríguez, Liber Amiga y Liberhéroe. Estuardo Hernández, Liber Amigo, que comparte nuestro programa, lo mismo que Luis Alexander Díaz Panzay. De ahí, saluditos, M&M, feliz tarde. Gracias, Judith. Elías Girón, también gracias por los saludos. Judith Rodríguez dice, la charla con Luis Pedro estuvo muy buena. Buenísima, buenísima. Qué bueno que Judith nos recuerda esta conversación que compartimos ayer con Luis Pedro Álvarez acerca del proceso acerca del debido proceso. Y recuerden que este lunes que viene, o sea, el lunes 22, vamos a continuar y vamos a entrar a ese el sistema probatorio, que es tan importante entender para aquellos que se preguntan si son o no válidas las pruebas audiovisuales que presentaron, por ejemplo, en el caso de José Rubén Zamora, como las presentaron en casos anteriores manejados por la CICIG, si son válidas o no esas pruebas, ¿qué es lo que las hace válidas? Eso es parte de lo que es el sistema probatorio, que es lo que vamos a tratar con Luis Pedro el lunes de la semana entrante en la emisión vespertina, o sea, de 5 a 6 de la tarde. Pero bueno, muchísimas gracias a Judith por recordarme eso, importantísimo. Y te preguntan que cuál es el nombre del restaurante donde estuviste, JJ. Creo que lo comparte, dice la Liga de los Liberhéroes, y no MD nos va a venir a jalar las orejas.
Así es, así que los el miércoles, digo mañana, les cuento.
De ahí, gracias a Ana María Villalobos Martínez por compartir nuestro programa y Judith Rodríguez dice que qué bueno que compartiste con tu familia media y descansaste también. Muchísimas gracias, Judith. Sí, para mí eso es el gusto. Yo hablo con mis papás todos los días y con mis hermanas también en particular. Pero mi gran gusto los domingos es poder ver a mis papás y compartir con ellos, ya que viven un poco lejos en carretera El Salvador. De ahí, don Constantino González dice, cada quien cuenta cómo le fue en la feria. A ver, cuéntenos, ¿cómo le fue a usted, don Constantino? ¿Cómo le fue en la feria de Jocotenango? Y ya que pues terminé haciendo un segmento de los oyentes que no lo teníamos planificado, sino se supone que íbamos a ir, que por cierto tenemos cosas importantes que comentar acerca del COVID-19, y una de esas hacer una diferenciación entre lo que es una pandemia y una epidemia, porque pues agradecemos a los oyentes que quieren compartir con nosotros y nos envían información de esa que circula por WhatsApp acerca de las cosas tan duras que hay con el COVID-19 o la viruela del mono u otras cosas más, que les agradecemos ese interés. Vamos a también a aclarar algunos puntos, porque pensamos que hay una terrible confusión entre la mayoría de las personas, entre lo que es una pandemia y lo que es una epidemia. Pienso, Jorge, que hay quienes creen que cuando se dice que se terminó la pandemia, que es algo que sostenemos nosotros en este programa, no porque se haya compartido algún WhatsApp que nos parece muy interesante, sino por todos los estudios y los análisis que leemos y todo lo que investigamos día a día preparándonos para compartir con ustedes, nosotros sostenemos que la pandemia ya terminó. Que termine la etapa de la pandemia no significa que el virus termine. Y creo que ahí está la confusión de la mayoría de las personas que creen, ¡qué horror si la gente sigue contagiándose! ¡Qué horror si viene el invierno y va a ser todavía peor, más ahora que ni gas va a haber en Alemania! ¿Cuánta gente le va a dar COVID-19? A ver, eso no es, no significa que la pandemia no haya terminado, eso significa que el COVID-19 ya es una epidemia. ¿Qué significa esto? Que ya es un virus que vino a quedarse y hay que aprender a adaptarse, hay que aprender a vivir con él, hay que adaptarse al COVID-19, como los seres humanos nos hemos adaptado a muchísimas enfermedades más, y dependiendo cada una con sus propias características. Pienso que no hay enfermedad que no deje alguna secuela, Jorge, sobre todo si no fue bien cuidada o el periodo después de que terminaste, te saliste de la enfermedad, continúa tu periodo de recuperación y de ahí también te tenés que cuidar bien para rápidamente lograr ir superando las secuelas que te va a dejar cualquier enfermedad, no solo el COVID-19. Deja secuelas. Pero bueno, me estoy metiendo ya en el campo de Jorge Jacobs, que es el del informe del COVID-19, que por supuesto vamos a compartir con ustedes en el siguiente segmento. Pero antes de eso, quiero también agradecer a quienes están comunicando con nosotros. ¡Ve, me hacen falta! Va, ya tenemos más de 30 personas y espero que eso se duplique, pues. ¿Dónde están? Se nos fueron de vacaciones nuestros amigos de YouTube. ¿Qué pasó? Pero ya tenemos más de 30 personas acompañándonos por ese medio. Y por supuesto, a los miles que nos acompañan en la 102.1 FM, les recuerdo siempre que a veces hacemos mucho énfasis en los de las redes sociales porque se están comunicando con nosotros, los podemos ver y podemos interactuar más con ellos. Que nos gustaría también poder hacerlo con ustedes. Por eso tenemos a su disposición el WhatsApp 4585-4280 para que se puedan comunicar con nosotros. Ese es el WhatsApp de Libertópolis. Pero que ya que veo que era lo que estaba mencionando, por favor, necesitamos más me gustas. Apenas van 7. Y ya saben que una forma de apoyarnos desde YouTube es dándole like a nuestro programa, porque de esa manera vamos logrando avanzar en contra del logaritmo de YouTube para que nos haga aparecer más y más personas se enteren de esta búsqueda de la verdad de los hechos que nosotros mantenemos en Libertópolis y particularmente en Libertópolis al mediodía. Así que muchísimas gracias a Linda Nicole por acompañarnos, lo mismo a Ingrid Janet Alfaro por todo ese cariño, Lucky Science, que nos felicita por el programa de ayer, dice, me encantó la entrevista con el abogado Luis Pedro Álvarez, qué bueno, yo sabía que ese era un programa importantísimo. Gracias a Carol Piedrasanta, que ya le dio like a nuestra transmisión en YouTube, y dice y nos cuenta que ella se fue a Reu, rico irse al calor y que le encanta ver lo relajadas que están las personas en los pueblos. Julio Valle, saludos, aquí estamos escuchando mientras producimos. Gracias, Julio, y por favor, démosle like a los que nos están viendo a nuestro programa. Vamos a ir a una breve pausa después de este anuncio que tiene para ustedes, Jorge, y cuando regresemos ya vamos a entrarle rápidamente al tema del COVID-19 y vamos a compartir un poco más con ustedes acerca de estas confusiones que pienso hay entre la mayoría de las personas entre lo que es una epidemia y lo que es una pandemia. Y a lo mejor, pues ahí estamos pendientes de que nos visite nuevamente el doctor Jacobo Sabaj, que pienso que les va a poder explicar mejor a los que les da miedo que se diga lo que es, que la pandemia ya terminó. Lo que hoy vivimos ya es la etapa de la epidemia y hay que entenderla, ¿no? Antes de que le sirva de excusas a los gobernantes para hacernos más daño en el largo plazo a los ciudadanos. Pero bueno, George, adelante con este anuncio importante que tenés para nuestros oyentes.
Sí, solo yo quería comentar, pero ya no se ve.
¿Qué querías comentar?
De la ventaja de que nuestro fondo sea una ventana, o sea, literalmente una ventana hacia la ciudad, que se ve lo que está pasando, y hace en todo lo que estabas hablando ahorita, resulta que se vio así a tres hombrecitos en el techo del edificio de a la par, que llegaban, señalaban y todo, y todo viéndose aquí en tiempo real en nuestra condición. ahorita voy a sentar. Pero estaban ahí en el techo del edificio de a la par. Y bueno, pues el...
Para que vean que no es un fondo, no es un fondo,
no es una foto.
No es un fondo virtual, sino es un fondo real, físico. Así es.
Y bueno, pues solo recordarles de que Alive de Quinfica es el único multivitamínico completo con extractos de frutas y verduras en la fórmula. Toda la energía que usted necesita en su día en una sola pastilla, la de Alive de Quinfica, con la cual usted se puede sentir vivo. Y Alive viene en varias presentaciones, está disponible en tarjetas, en tabletas, en gomitas. Hay un Alive Daily para jóvenes, un Alive Woman para mujeres, un Alive Men para hombres y un Alive 50 Plus para personas mayores de 50 años. Y usted puede comprar Alive en todas las tiendas de Quinfica y lo puede pedir por WhatsApp al 5202-3122. 5202-3122 es el WhatsApp de Quinfica en donde usted puede pedir su ración mensual de el Alive.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y antes de que pues aclaremos algunos términos importantes para que no nos asustemos con los ciclos de las enfermedades, vamos a conocer los datos que nos va a presentar Jorge acerca de la situación del COVID-19 en nuestro país. Y pienso, Jorge, que también deberíamos de incluir la situación mundial para que la gente también se relaje, que eso no significa que no vayan a haber meses durante el año, este año, el entrante y el siguiente, en el cual haya más contagios que en otros meses. Esos son los ciclos de los virus en particular. Pero ahorita vamos con este, por cierto, en lo que respecta a la viruela del mono en nuestro país, pues no ha habido ya mayor novedad fuera de los tres casos que ya fueron identificados, que en su momento lo comentamos con los oyentes. Pero bueno, George, adelante.
Así es. Y bueno, pues ahí rapidito así tres gráficas, cuatro gráficas del COVID en Guatemala. La primera es la de los casos activos, que como verán ustedes, pues ya continúa en su camino hacia abajo. Sigue en caída casi libre.
El bear market del COVID.
Sí. Y
este es un bear market que se recibe con gusto.
Sí. Ahorita, para su referencia, el dato más reciente, que es el de los datos del domingo, hay 24,465 casos activos. Se recordarán que llegó casi a los 75,000 casos activos, con lo cual pues ya bajó un 60% más o menos, 66%. Y esto es el otro dato importante, es la positividad, y como pueden ver en la segunda gráfica, la positividad ha bajado también considerablemente, ya está como en el 15%. Todavía le falta que baje mucho más, pues, pero ya ha bajado de hace dos semanas, que estaba en el alrededor del 30%, hace 2-3 semanas, que llegó incluso al 35%, y ahorita pues ya, después de haberse mantenido una semana cercano al 20, entre el 20 y 22%, pues ya ahorita ya va bajando por el 15%. Y la tercera gráfica es la de los fallecimientos, que como pueden ver, se mantiene sigue la tendencia de que sí hubo un pequeño incremento de fallecimientos en estas últimas dos tres semanas, pero mucho menos, es menos de la mitad incluso de la ola anterior, y mucho menos que las olas anteriores, aún tomando en cuenta de que esta ola de ahorita pues es la que, como vieron en la primera gráfica, es la que más casos activos ha tenido de todas las olas que se han dado durante la primera etapa del COVID. Y a pesar de que es el momento que más casos activos han habido, también es entre las distintas olas es la que menos fallecimientos han habido. Sí han habido fallecimientos y los lamentamos mucho, pero estadísticamente pues son menos que los que han habido en las anteriores olas. Y por último, el tema de vacunación, que como verán, en las últimas 3 semanas pues sí hubo un incremento, que ya lo mencionamos, que tenía que ver especialmente con poner la segunda dosis a los niños que se habían quedado solo con la primera dosis. Y pues esto en las 2 semanas anteriores llevó a días de 50,000 de 50,000 casos diarios, de 50,000 vacunaciones diarias. Y ya la semana pasada pues ya bajó, y el promedio ya estuvo alrededor de los 30,000 vacunados diarios, donde la mayoría pues siguen siendo estos de la segunda dosis, y que tiene que ver principalmente con la segunda dosis para los niños, como ya había comentado. Y eso es básicamente la información que tenemos sobre Guatemala. Y ahorita todavía no le he pasado la gráfica a Juan Carlos, pero ahorita se la voy a pasar con relación a lo que sucedió a nivel global, que quería Marta Yolanda que se los enseñáramos.
Es que para que veamos que ya es, para que no se asusten, es una etapa, si querés, llamémosla pospandémica, donde los niveles se vuelven, los niveles de contagio y la enfermedad se vuelven estacionales, o sea que dependiendo de la estación en la que te encontrés, aumentan o bajan la cantidad de contagiados. Y lo más importante es, más allá de los nombres, pandemia, pospandemia, epidemia, como le quiera usted llamar, más allá de eso, Jorge, lo importante es ver cómo ya, independientemente de la cantidad de personas que se contagian, ya no hay presión en los sistemas hospitalarios. Y el número de muertes, porcentualmente hablando, es cada vez menos. Eso es en lo que nos debemos de fijar, y eso es lo que nos debe de lo que debemos de aprender. Por supuesto que si no nos queremos enfermar, si no queremos que se contagie alguno de nuestros familiares, o de nuestros seres queridos, porque tenemos miedo de que corra riesgo su vida, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo, por lo menos en mi caso, como saben los oyentes, yo tomo el blend de ELA. y el blend de ELA me permite mantenerme sana sin haberme vacunado, y no soy contra vacuna, simple y sencillamente yo consideré que no la necesitaba la vacuna, precisamente por ese cuidado que yo tengo por mi sistema inmunológico, tomando como hábito de vida, o sea, todos los días, una onza del blend de ELA, que tiene equinacia, vitamina C, zinc, ginseng siberiano, jugo de aloe vera, diente de león, varias cosas, varias sustancias, todas naturales que me dan paz, tranquilidad y, lo más importante, me dan bienestar. Por eso lo tomo, el blend de ELA, para tener bienestar. Y lo tomo junto con el aloe vera gel de ELA, para disfrutar de la comida y la bebida siempre en la justa medida aristotélica, por supuesto, porque valoro mi vida. Por eso yo invierto en lo mejor. Este es un producto 100% importado de Estados Unidos, producido, envasado, empaquetado en Estados Unidos y enviado a Guatemala, para nuestra buena suerte de los guatemaltecos, que lo tenemos acá y lo podemos pedir al 49 50 34 14, 49 50 34 14, pedir de una vez el combo. Yo, así es como considero que uno lo debe hacer, por lo menos así lo hacemos en mi familia, el combo de ELA. ¿Para qué? Para tener bienestar, paz y tranquilidad con pandemia, pospandemia, epidemia. Si tú cuidas tu sistema inmunológico, vas a vivir con paz y con tranquilidad, no estresado de cualquier mensaje WhatsApp que te llegue diciendo que este es el acabose y que viene la peor época ahorita, que viene de nuevo el invierno y que va a ser terrible. Lo que, por cierto, Jorge, pienso que si llega el invierno y no se ha resuelto el tema de la invasión de Putin a Ucrania, y sigue con obviamente controlando a los europeos a pesar de lo difícil que está la economía rusa, pero como a Putin le da igual los rusos, le da igual los ucranianos, le da igual el resto del mundo más que él y su psicosis. Pero regresando otra vez al punto importante, que no es la personalidad de el Hitler del siglo 21, que esperemos que por supuesto no logre cometer las barbaridades que su antecesor del siglo XX hizo. Pero independientemente de eso, lo que sí sabemos es que les va a mantener cortado el gas a los europeos, lo que va a agravar la situación de todas las enfermedades típicas del invierno, incluido el COVID-19, porque o aprenden a bañarse ya con agua fría, agua helada, los alemanes y la mayoría de los europeos, o les va a llevar el río. Entonces,
o le va a ir muy bien a la industria de perfumes franceses.
Y no, mejor ni se bañan.
Esa es la leyenda urbana de los perfumes franceses, ¿no?
Así es, que se bañaban una vez cada al año, creo yo, los reyes, y por eso es que inventaron los perfumes. Pero, en fin, George, ¿algo más que querrás agregar?
Solo ya les puse ahí
la gráfica. Ya tenemos la gráfica que nos faltaba.
Sí, ya les puse ahí la gráfica, que es esta, es la que hace la OMS a nivel global. Y esto lo hacen ellos semanales. Aquí está hasta la semana que terminó el 7 de agosto. Y como pueden ver, pues ya aparentemente pues ya picó la ola esta del qué, del B4 y BA4 y BA5, y ya en
subvariantes del Omicron,
ya en varios de los continentes o de los subcontinentes, como lo ponen, ya va bajando, con excepción tal vez de las islas del Pacífico, que son las que se ven ahí creciendo hasta abajo. Y las muertes pues también aparentemente pues ya picaron también, o sea, ya llegó a un punto donde ya empezaron a bajar en esta ola, que esto ya son los datos a nivel global de el COVID-19. Y hasta aquí dejamos
el y tema hasta del COVID. Aquí llegamos, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes con otra de las noticias que tenemos, que nos parecen importantes comentar. Y pienso, Jorge, que la que le tenemos que hacer énfasis y también compartir. Compartamos algunas de las gráficas que nos presentan los señores de Prensa Libre en la emisión de hoy, de cómo en 21 años se duplicó la cantidad de empleados, imagínense eso, la cantidad de empleados gubernamentales, mientras que el pago de planillas aumentó 5 veces. ¿Qué empresa que tiene que producir y que tiene que tiene que ser una empresa productiva que da utilidades puede aguantar esto, Jorge? La planilla en 21 años se quintuplicó. Esto es, pero absurdo. Y luego, pues, bueno, salen con cosas que solo sirven precisamente para aumentar ese gasto. Que esto es apenas, estamos hablando del tema, de la cantidad de burócratas, la mayoría de ellos viviendo una vida parasitaria. Por eso es que los vemos a muchos tan amargados. No digo todos, no se nos enojen los que nos están acompañando. Pero sí vemos a muchos que se amargan, son resentidos. ¿Por qué? Porque en el fondo saben que viven una vida de parásitos, de cuyo objetivo es llevar un informe de un escritorio a otro, y que la única forma que tienen de ganar un poco más de dinero, porque no están produciendo nada, es por medio de sacarle precisamente eso, dinero a aquellos que necesitan que ese proceso de pasar un informe de un escritorio a otro se acelere y no lleve semanas, porque les agota ir de un lado a otro. O sea, es una cosa absurda. Pero, en fin, amigos, no vemos que también hay algunos que quintuplican sus ingresos entre cualquier bono, el bono de lluvia. Pronto van a salir con el bono de la lluvia. Es cualquier cosa que se les ocurra, solo para ver cómo nos siguen sangrando a los que sí somos productivos, los que trabajamos, los que producimos, en fin, una barbaridad. Quiero aprovechar, agradecerle a Gerardo de la Riva que nos saluda desde Twitter. Gerardo, que solo dando carita en Chicago, en un antro de jazz, escuchando un buen piano, un cantante, qué envidia de la buena. Y eso es lo que uno tiene que hacer cuando uno viaja, qué rico. Me encanta, gracias a Gerardo por haber compartido con nosotros ese clip, ese video de unos segundos cuando estaba disfrutando de esto, de estar en uno de estos, yo lo llamo antro en el buen sentido de la palabra, que encontramos en Nueva York y en Chicago en este caso, y en muchos otros lugares en Europa también, donde podemos ir a disfrutar de buena música en vivo y por supuesto de compañía, de buena compañía y viajando, qué maravilla. Así que gracias, Gerardo. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros, eso, regresamos con ustedes. Nos vamos a la pausa, pero antes de eso, ya Jorge me dijo que tiene algo muy importante que compartir con ustedes. Adelante, George.
Así es, solamente recordarles de que si usted está con problemas de logística para enviar la mercadería que le están comprando, pues no se complique la vida y resuélvalo de un solo con los servicios de Mr. B Self Storage en unión con Cargo Expreso, quienes le dan el servicio de almacenaje en el caso de Mr. B Self Storage para que usted tenga ahí toda su mercadería, y luego cuando la vende, la saca de la bodega de Mr. V Self Storage, la pone en el buzón de Cargo Expreso y ellos se encargan de llevarlo, de repartirlo a todo el país. Tienen más de 2,500 puntos en todo el país y le dan incluso el servicio de cobro contra entrega para que usted se ocupe de lo más importante, vender la mercadería. Y pues este servicio es el que le da Mr. V Self Storage. Si quiere más información, la encuentra en mrbstorage.com, mrbstorage.com, o puede llamar al 2314-4949. Mr. V Self Storage, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y bueno, vamos a comentar la nota que pues ya mencioné brevemente cuál es en el segmento anterior, pero antes de eso sí queremos compartir con nuestros oyentes que una persona apreciada en Libertópolis, que estuvo con nosotros en varios programas, que pues desde sus columnas en Prensa Libre ayudó a muchos a aprender a manejar bien su vida, porque pienso que manejar tus finanzas correctamente refleja el que también sabes manejar bien tu vida. Y extrañamos, a nosotros al menos, pues nos tomó por sorpresa, creo, como a la mayoría de las personas, la muerte de Guayito Palacios. Pero nuestro más sentido pésame a su familia, fue y seguirá siendo muy apreciado en Libertópolis, y esperemos que pues su legado perviva, el legado de ser responsables uno con su vida, de saber planificar y para poder disfrutar de esta, porque pienso que lo poco que yo lo traté, Jorge, lo que prevalecía en cuando compartió con nosotros es siempre una gran sonrisa. Era un hombre muy, muy amable, y eso me recuerda que nosotros tenemos su última contribución para Libertópolis, fue un conversatorio con los miembros de la Liga de los Liberhéroes.
Así es, Guayito estuvo con nosotros el año pasado, a finales del año pasado, cabal en un conversatorio de precisamente de cómo administrar bien uno sus finanzas. Y pues en efecto, realmente Guayito era una persona muy querida por nosotros. Yo lo conocía desde hace ya bastante tiempo. Es amigo de la familia y realmente lamentamos mucho su pérdida, y lamentamos también la enfermedad que padeció, y pues le deseamos ahí a su familia mucha resignación, y su legado pienso que va a perdurar en los muchos miles de personas que recibieron enseñanzas de Guayito, de cómo administrar bien sus finanzas personales. Y lamentamos mucho la pérdida de el doctor Eduardo Palacios Lima, Guayito para nosotros. Y en efecto era, como dice Marta Branda, era una persona muy amable, muy afable, muy sonriente, muy cordial, y pues así lo vamos a recordar siempre.
Bueno, apreciables amigos, dice Carol Piedrasanta que ella lo conocía y era una linda persona. Vamos a definitivamente coincidir con ese comentario, que también nos lo hacía Lucrecia de Sáenz, que si ya nos habíamos enterado de su muerte. Judith Rodríguez dice, estuve en el conversatorio con el doctor Palacios, triste noticia. Qué bueno que lo pudieron aprovechar los miembros de la Liga de los Liberhéroes. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, pasemos ya a la nota que les comentábamos para este segmento, que es que en 21 años se duplicó la cantidad de empleados gubernamentales, o sea, de burócratas, y se duplicó el número de empleados, Jorge, pero la planilla se quintuplicó. Y por cierto, me imagino que este dato no incluye a los fantasmas que también tienen plaza en el gobierno, George. Actualmente laboran en el organismo ejecutivo 234,730 personas, lo que equivale a un 116% más que en el 2001. Y para pagar sus salarios se requieren más de 30,000 millones anuales. Esta es una nota de Urías Gamarro, de Diario Prensa Libre, publicada hoy, que continúa: si se quiere conocer el nivel de burocracia en la administración pública, el indicador ideal para ilustrarlo es la evolución de la contratación de servidores públicos, así como el monto de la masa salarial anual, lo que a su vez contrasta con la cobertura y calidad de los servicios que se prestan a la población. Esta es la deuda de arrastre durante muchos años. Totalmente de acuerdo con ese comentario de Urías Gamarro. George.
En efecto, y resulta que ahorita hay 234,730.
Tenemos, perdón, paréntesis, ¿tenemos imágenes para los oyentes?
Sí, tenemos un par de gráficas, precisamente las que presentaron.
Ahí ponemos las gráficas, por favor, Juan Carlos.
Y pues entonces hay 234,730 personas y que, por cierto, eso sí incluye a los fantasmas, porque son fantasmas precisamente porque tienen una plaza y les pagamos el sueldo, pero nunca se aparecen por ahí. Entonces, los fantasmas también están incluidos entre esos 234,730 personas y, por supuesto, entre los 30,000 millones de quetzales que nos cuestan, también va el salario de los fantasmas. Que me imagino que no ha de ser el único país donde trabajan fantasmas en el gobierno, pero aquí son muy prevalentes los fantasmas. Y como bien lo dicen, y es lo que mencionaba Marta Yolanda, lamentablemente la gran mayoría, bueno, no, la mayoría del incremento, bueno, entonces ahí sí voy a usar el término, la gran mayoría del incremento de plazas que ha habido en esos 21 años y para atrás podrían seguir hasta donde quieran y va a ser más o menos lo mismo. La gran mayoría de personas de plazas de esos que se han incrementado tiene que ver con temas políticos. ¿Y por qué? Porque es lo que hemos dicho siempre. Cada 4 años, cada vez que cambia de gobierno, pues llegan y sacan a algunos que generalmente pues son así de los puestos de confianza. Pero todos los demás, los que lograron cachar una plaza en el gobierno anterior, pues ahí se quedan. Pase el gobierno que pase. Y cada vez que llega un nuevo gobierno, siempre hay muchas plazas. Y lo pueden ver, o sea, en el más reciente, en el que estamos ahorita, pueden ver cómo se ha incrementado la cantidad de plazas, algo así como 30,000+ plazas, en los últimos 2 o 3 años. Y que estos generalmente tienen que ver con que son los que llegan, así que apoyaron al partido, ¿verdad? Y el apoyo del partido básicamente lo cobran después con que le van a pedir al diputado, le van a pedir al ministro, le van a pedir al presidente que se recuerde de cómo lo apoyaron en la campaña y cómo movían banderas y cómo iban a los meetings y todo, para que les den una plaza en el gobierno. Y lamentablemente, mucha de esta gente, su sueño dorado es precisamente llegar a tener una plaza en el gobierno, porque saben que una vez logran una plaza en el gobierno es ya de por vida, o sea, no hay poder de Dios que los pueda sacar de ahí, o sea, literalmente no se pueden despedir a nadie en el gobierno porque todos los ministerios están emplazados. Es muy difícil realmente, o sea, tiene que realmente empeñarse un ministro para lograr despedir a una persona. Si no miren a Joviel, ¿verdad? Solo han sido como 2 ministras que han tratado de sacarlo y ahí sigue Joviel. No es solo porque era el dirigente de los sindicatos de maestros. Así es con cualquier persona, aunque sea un conserje, es casi imposible despedirlo en el gobierno. Entonces ya la gente que llega ahí sabe que ya tiene una plaza de por vida y por eso lo que pelean es a través de todos estos los pactos colectivos, que esa su plaza de por vida sea cada vez más rentable. Y entonces tienen cosas como el 10% que le suben todos los años a los trabajadores del Congreso, a los empleados del Congreso, y que hace que resulte que hay precisamente conserjes y los pasadores, ¿cómo es que le llaman? Los pasadores de café, que ganan sueldos más que ministros y más que los mismos diputados, porque simplemente porque ya tienen un montón de años de estar ahí, como se va, así va funcionando el interés compuesto ahí en cómo se van incrementando sus salarios, pues entonces resulta que es literalmente ya están hechos así, según ellos, de por vida. Y en algunas instituciones del gobierno todavía es peor, que hasta pueden heredar el puesto. O sea, no solo lo lograron ellos, sino que adicionalmente después se jubilan, se mueren y la plaza le queda a los hijos y así hasta ad eternum. Pero entonces cada 4 años llega un nuevo grupo de gente de esta que estuvo ahí apoyando el partido y todo, y pues que la recompensa es que les dan su plaza. Pero esos se quedan ahí literalmente para eterna memoria. O sea, no es que pasan los 4 años, se te acabó el gobierno y entonces todos estos que llegaron se van. No, ahí se quedan. Pero llega el siguiente gobierno y entonces tienen que meter a su gente, o sea, todos los que los apoyaron, y entonces vuelve a crecer la burocracia. Y dentro de 4 años, pues lo mismo, o sea, los que ya llegaron y agarraron su plaza, pues ahí se quedan y llegan nuevos y entonces tienen que aumentarla. Y por eso, de hecho, esa es una de las principales razones detrás de por qué hay tantos trámites inservibles y que no sirven absolutamente para nada, como no sea para justificar la existencia de alguien que está ahí porque ayudó a un partido y entonces le dieron una plaza, pero no tiene, o sea, no era porque se necesitara una plaza ahí, porque había que hacer más trabajo, no, o sea, literalmente así lo reparten el trabajo, sí, o simplemente los mandan al gallinero como en el Congreso, ¿verdad? Pero al final esa es la razón para que después veamos cosas como estas, que resulta que se ha más que duplicado, porque fue 116% del incremento de personas que están laborando o que tienen contrato en el gobierno, pero adicionalmente el incremento de ingresos de las planillas ha sido del más o menos un 250%, póngale, realmente hacer un poquito más, hacer como el 300%, si se toma en cuenta el incremento de la planilla versus el incremento de sueldos. Entonces, en promedio, a las personas que han estado ahí en esos últimos 20 años, de seguro les ha incrementado los ingresos como un 300%, más o menos.
Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso les quiero recordar algo muy importante, George, porque igual, pues bueno, hay que reír y hay que disfrutar todos los días. Y mañana miércoles 17 de agosto, a partir de las 7:30 de la noche, George, es la primera presentación de Demente, que ya le hemos estado comentando a los oyentes, el monólogo teatral interpretado por el actor mexicano Ari Telch, muy conocido por las telenovelas Muchachitas y Con Mirada de Mujer. Demente, que es un viaje fantástico por la salud y la enfermedad mental, pasando por las adicciones de una forma cómica, educativa y reflexiva. Demente lleva al espectador de una experiencia lúdica a una psicoeducativa y de una comedia para reflexionar acerca de lo mítico y lo real, y que también abarca el desasosiego a la carcajada. Los autores son Ari Telch y Alfonso Cárcamo. Actúa Ari Telch y las presentaciones, repito, comienzan mañana, miércoles, jueves y viernes, miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de agosto, todas las presentaciones a las 7:30 de la noche, y los boletos están disponibles en Todo Ticket, boletos disponibles en Todo Ticket, VIP 350, oro 250. Y bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos con más noticias. Quédense con nosotros. Y bueno, apreciables amigos, mientras unos, pues bueno, quintuplicando sus ingresos, quintuplicando sus salarios, o sea, aquellos que trabajan dentro de la burocracia estatal, hay otros de nuestros compatriotas que, como bien saben ustedes, no encuentran el trabajo que necesitan para poder mejorar su calidad de vida. ¿Y por qué no lo encuentran? Porque lo poco que se produce en nuestra Guatemala, una parte importante de esta nos es expoliada, o sea, nos es literalmente por medio de una extorsión, nos es quitada a la fuerza, porque sí, es a la fuerza. Si no pagas, sobre todo si estás dentro de ese 20-25% que nos tienen bien inventariados los señores de la SAT, te vas a la cárcel. Ahí no hay de a la cárcel. A la cárcel porque no pagaste tus 20 quetzales de impuestos. A la cárcel, a la cárcel. Entonces, el dinero que podríamos estar invirtiendo para crear más riqueza, transformar los recursos que hay en nuestra Guatemala en riqueza y poder crear esas fuentes de trabajo productivo que necesitan, pues bueno, se desperdicia en una burocracia estatal parasitaria. Y en muchas ocasiones nosotros hemos hablado de la microcorrupción, que es todo eso precisamente, todo eso lo que comentábamos en el segmento anterior, Jorge. Esa es la peor de las corrupciones que nos trae el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, que es el Estado benefactor mercantilista. Pero eso implica que hay mucha gente, o sea, todos, usted que me escucha, Jorge, yo, Juan Carlos, todos queremos, o la mayoría lo que queremos, no, todos, aún aquellos que se amargan, aún aquellos que se resienten, porque escogen los medios incorrectos para alcanzar ese objetivo, o sea, medios que no van de acorde con nuestra naturaleza, como es eso, nos lleva a no poder alcanzar el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz, que pasa, por supuesto, por saber que somos capaces, somos fits, somos aptos para podernos mantener a nosotros mismos y aspirar a vivir mejor. Eso no lo pueden hacer muchos en nuestra Guatemala. La semana pasada hablábamos del caso de los hondureños, ¿se recuerdan? Que ¿cuál era la cifra, Jorge? El 60% de los hondureños.
El 58%.
O sea, casi el 60% de los hondureños con lo que sueñan es por emigrar a Estados Unidos. Pero los hondureños, también los guatemaltecos. Y esa es la nota que les vamos a comentar en este segmento. Pero sí, George, querías agregar algo.
Sí, que más importante que el, creo que sí era 51-52% que querían emigrar, pero el 48% ya está haciendo algo para emigrar, o sea, básicamente
armando caravanas.
Sí, de los que se quieren ir, la mayoría ya está viendo cómo hace para irse, y le estamos hablando de la mitad de la población de Honduras. Aquí en Guatemala, se recuerdan que las encuestas eran que entre el 25% y el 30% pues querían emigrar, y de esos pues no necesariamente todos están haciendo algo por emigrar, pero en Honduras sí, la mitad de la población literalmente está viendo cómo hace para irse del país.
Pero yo creo que aquí en Guatemala también un montón lo están haciendo, Jorge, y esa es la nota que queremos comentar con los oyentes, ya que este pasado fin de semana 688 inmigrantes, porque ya salieron de nuestra Guatemala, pues ya estaban en otro país, Jorge. Y hoy, por cierto, leí una nota donde dicen que son 800. Pero bueno, voy a trabajar, o mejor dicho, vamos a trabajar con esta nota de los 688 migrantes. En su mayoría guatemaltecos. Ahorita les va a dar algo cuando les diga cuántos guatemaltecos iban ahí. Iban 514 guatemaltecos, vaya, 688 personas, en su mayoría guatemaltecos, fueron hallados en dos acciones distintas en el estado mexicano de Puebla, o sea, ya habían logrado llegar hasta Puebla, George. Esto lo informó el Instituto Nacional de Migración, y dos días después las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración continúan con el proceso de identificación de los connacionales. Bueno, esto sería fácil porque por lo menos no están muertos. Menos mal que los encontraron hacinados, pero vivos, así que solo sería cuestión de preguntarles sus nombres. En fin, el INM apuntó que 560, dice esta nota que comparto con ustedes, que 567 migrantes fueron encontrados en el autohotel Parador El Conde, ubicado cerca de los límites con el estado de Tlaxcala. Los migrantes, quienes viajaban hacinados en dos furgones. Increíble, Jorge, porque a pesar de los que murieron asfixiados hace apenas unas semanas, la gente se sigue yendo en contenedores. Imagínense, en dos furgones. Sí. Dos furgones, iban 688 personas a la gran. En fin.
No, 567 iban en los dos furgones.
No,
sí, porque
567
los otros
fueron encontrados en el autotel Parador.
Por eso, porque hay otra acción donde pararon a otros 121, que es okay, con lo que llegaban a los 688, que estos iban en
un autobús de pasajeros. Ellos iban un poquito más cómodos, tenés razón. 500, va, da igual. 567 personas metidas en dos contenedores. Los migrantes, quienes viajaban hacinados en dos furgones, fueron encontrados gracias a una llamada anónima. Pues no sé si les hicieron algún favor, porque saben ni cuántos miles les costó que le dieran espacio hacinados en ese furgón para llegar a Estados Unidos.
Sí, por eso yo decía al inicio de que vamos a ver si es que fueron rescatados o fueron atrapados, porque siempre en estas noticias lo ponen, se los rescató de las manos de los viles coyotes, pero les aseguro que los 688, bueno, tal vez los, si iban niños no, pero póngale que de esos eran 600, los adultos, todos pagaron ellos o sus familiares para realizar ese viaje. O sea, no es que los hayan rescatado de los coyotes, los atraparon porque ellos iban voluntariamente, iban hacia Estados Unidos en esas condiciones que no son las mejores, estamos de acuerdo que no son las mejores y que son muy riesgosas, pero la mayoría, repito, menos con excepción de los menores de edad y algunos menores de edad también, pero pongamos que la mayoría, los adultos lo hacen de manera voluntaria, básicamente porque es la opción que ven y que no es ni la mejor que se podría dar, ni en las mejores circunstancias, pero es lo que están viendo como una opción para poder mejorar. Entonces, se podría haber dicho rescatar a aquellos que lamentablemente fallecieron dentro de un furgón que los dejaron abandonados, pero estos que iban circulando, sí, bueno, en este caso estaban en un hotel, en un autohotel, pero que iban camino hacia Estados Unidos, no es que los hayan rescatado, no los tenían ahí ni prisioneros, ni esclavos, ni esclavizados, ni nada por el estilo. Iban, la mayoría, iban voluntariamente tratando de llegar a Estados Unidos buscando un mejor nivel de vida, y lamentablemente pues ahora les va a salir el doble de caro ese nivel de vida porque los van a regresar. O sea, la mayoría de estos que atraparon, no rescataron en México, pues algunos probablemente pidan asilo para quedarse en México, pero a la mayoría los van a regresar y entonces vienen, están aquí un tiempo en lo que logran conseguir para volver a enganchar el viaje y se vuelven a ir. Es lamentablemente, eso es la realidad para muchos guatemaltecos.
Sí, ¿y por qué, George? Regresemos a la nota anterior. ¿Cuánto dinero se malgasta y despilfarra en el Estado mercantilista? No solo en todo tipo de corrupción, en la corrupción que ocupa las primeras planas de nuestro país, así como la corrupción que implica ese crecimiento innecesario de una burocracia parasitaria e ineficiente, la poca que es necesaria.
Así es, y para lo que pregunta Carol Piedrasanta, de cada cambio de gobierno se crean varios puestos y no se despiden a los del gobierno anterior, pues le informo que no. Los puestos que sí cambian son los puestos de confianza, que le llaman, que generalmente son así de direcciones, de alguna dirección, ¿verdad? Director de, qué sé yo, de director de radiodifusión o director de lo que sea, y los viceministros y los ministros y los directores así de las entidades semiautónomas y cosas así. Pero de ahí para abajo, todos los que están así en los puestos operativos, que logran obtener su plaza porque apoyaron al partido antes para que llegara a la presidencia, para que llegara al ejecutivo y todo, y lo que reciben a cambio, lo que reciben de pago es una plaza, esa plaza es inamovible. O sea, les aseguro que ahorita hay gente que está todavía de 30 años, probablemente del gobierno de Jorge Serrano Elías, todavía hay algunos de los que llegaron así que movían banderas en el gobierno de Jorge Serrano Elías y ahorita se han de estar jubilando ahí en el gobierno, para su referencia. Todos los de los puestos operativos, esos se quedan ahí, o sea, literalmente, y por eso es que va creciendo tanto la burocracia, porque cada 4 años pues llega otra remesa de empleados datos gubernamentales, pero que todos se quedan ahí. Los únicos que cambian, repito, son de los niveles altos y de los puestos de confianza, así se los llama, de jefes de áreas para arriba, y que generalmente pues son, eso sí los cambian porque cada ministro que llega con su gente, entonces se vuela a todos los viceministros y pone a su gente, y luego cada viceministro pues se vuela a los directores que están abajo de él porque pone a su gente, y así sucesivamente, pero solo es en los niveles de confianza, que son así los niveles directivos. Esos son puestos que en efecto están así literalmente, dependen de que del nombramiento que hacen el presidente o los ministros o viceministros. De ahí para abajo, todos los operativos tienen su plaza, y esa plaza, repito, ni Dios los puede quitar de ahí, las puede quitar.
Tristemente, ¿sí? Tristemente, pero bueno, amigos, nos vamos a ir a la pausa después de este anuncio de Jorge. Adelante. George.
Solamente recordarle a todos nuestros amigos liberhéroes que mañana arrancamos ya con el nuevo conversatorio, y ahora estamos leyendo el libro El signo de los cuatro, que es la segunda novela de Sherlock Holmes, escrita por Sir Arthur Conan Doyle. Así que empezamos mañana, vamos a leer los primeros cuatro capítulos. Así que usted, si no tiene libro y es miembro de la Liga de los Liberhéroes, pues mándeme un correo y con gusto le mando el libro para que se ponga al día.
Sí, recuerden que les estamos dando libro en PDF. Libro en PDF gratis a los que se unan al Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes, que obviamente para participar en el Club de Lectura primero se tienen que unir a la Liga de los Liberhéroes. Y a la hora de decidir la suscripción que quieren, piensen bien cuál va a ser. ¿Por qué? Porque además del Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes, para aquellos que son miembros VIP o Plus, tenemos este mes el conversatorio con nuestro queridísimo amigo Ramón Parellada acerca de la inflación, ¿correcto, George?
Así es, eso es el jueves, el próximo jueves, o sea, no esta semana, sino la siguiente, el jueves 25 de agosto a las 7 de la noche vamos a tener nuestro conversatorio con Ramón Parellada, donde vamos a hablar, él nos va a explicar qué es la inflación, cuáles son sus consecuencias y cómo podemos protegernos. Así que no se pierda este conversatorio, repito, es la semana entrante, el jueves 25 de agosto a las 7 de la noche. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar acerca de otro desarrollo que a mí me parece genial. Esto es una empresa que se llama Blue, así Blue, pero con B-L-U-U, ¿sí? Blue Seafood, es una empresa alemana. Y lo que están desarrollando es comida, es pescado de laboratorio. Eso realmente sería peces de laboratorio. Peces de laboratorio. ¿Y qué es lo que hacen? Pues a través de un proceso de utilizar células madre de pescados, pues las van las van haciendo reproducirse, y con eso lo que están haciendo es generar productos que son así, son peces, pero o sea, es carne de peces, pero no es de que haya existido un pez ahí, sino que sale de esas células que se van reproduciendo, que ya hemos visto que lo están haciendo también en el tema de la carne de res, pues ellos lo están haciendo con carne de peces. Y la semana pasada presentaron su primer producto. Esto es una empresa relativamente nueva, tiene 2 años, y desarrollaron ya sus primeros dos productos, que básicamente son así, que los pueden ver ustedes ahí en las fotos que publicamos, deditos de pescado, ¿sí? O sea, dedos así para empanizados de pescado y bolitas empanizadas de pescado, que a la carne de pescado que ellos producen en laboratorio, pues les añaden algunos otros productos, principalmente de plantas, para darle así la consistencia y todo, para que ya a la hora de que las personas lo coman, pues sea la experiencia exactamente igual que sería si lo hubieran producido producido con un pez sacado del mar o con un pez producido en una granja de peces. Y esa para mí es la siguiente evolución de la tecnología, en donde yo recuerdo que participé en un conversatorio en un Liberty Fund hace algunos años, donde en una de las conferencias la discusión era precisamente sobre cómo evitar que se estuvieran acabando los peces en el mar. Y yo fui el único radical en ese conversatorio que les dije, miren, realmente estamos hablando de un problema que dentro de poco ya no va a ser problema. ¿Y por qué ya no va a ser problema? Porque ya en ese tiempo, que fue hace algunos años, ya en ese tiempo la mitad más o menos de la producción, o más bien, la mitad del consumo de carne de peces, así carne de peces en el mundo, provenía de granjas piscícolas, o sea, de granjas así donde cultivan peces, así como hay granjas aquí en Guatemala de camarones, pues también hay granjas de peces. Y eso iba a ir creciendo. Y esta es todavía una siguiente evolución donde ya ni siquiera tienen que cultivar los peces, sino solo cultivar las células de los peces. Y con eso se va a reemplazar. Yo me recuerdo que en ese coloquio yo les dije, miren, cuando dentro de unos años, o sea, unos 10, 15 años, ya toda esa flotilla de barcos de pesca, pues ya se van a tener que utilizar básicamente para turistas, para que vayan a ver cómo se hacía antes la pesca, porque ya no va a ser necesaria y cada vez va a ser menos necesaria. Y pues desarrollos como estos apuntan precisamente a eso. Y para mí me parece un avance importantísimo en la producción de alimentos mundial. Esto ahorita ya lo sacaron el producto, ahorita están haciendo ya el proceso de autorización regulatoria. Y lo están haciendo en Singapur, básicamente porque Singapur es el país que tiene la legislación más moderna al respecto. Se recuerdan que también hablamos hace poco de otros productos similares, y que precisamente en Singapur es donde lo van a sacar primero, porque ya hay legislación que autoriza este tipo de cosas. Y ellos esperan tener ya la aprobación para el año entrante, para el 2023, y ya están también buscando la autorización tanto en Estados Unidos como en Europa para poder comercializar estos productos. Y pues las imágenes y los videos pues son de Blue Seafood, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis, y ahora, apreciables amigos, nos vamos a ir a la China. Nos vamos a ir a notas internacionales que definitivamente nos afectan a todos. Jorge les va a comentar y les vamos a también a presentar algunas imágenes para aquellos que nos están acompañando en redes sociales acerca de lo que está sucediendo en China. ¿Se recuerdan que cuando se dio todo aquel escándalo por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán? Independientemente de si nos cae bien o nos cae mal la señora, o que si iba a conseguirle trabajo o negocios a su hijo, o alejándose de su esposo, cualquier de la cantidad de cosas que dijeron, lo importante es que se generó mucha tensión a nivel internacional, en especial por parte del gobierno o la dictadura de la China comunista. Y nosotros en esa ocasión comentamos que era el motivo principal de todo ese escándalo, era poder distraer la atención de lo que está pasando en la China misma. Y algo de eso comentamos el viernes pasado con la entrevista que le hicimos al embajador de Taiwán en Guatemala, como recordarán aquellos que la escucharon. Pues bueno, hoy les vamos a comentar qué fue lo que pasó ayer cuando se conocieron otros datos que hizo que el gobierno chino, el Banco Central de China, actuara contrario a lo que están actuando en la mayoría de bancos centrales del resto del mundo. O sea, ¿qué es lo que está pasando en Guatemala? Están subiendo la tasa líder. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? Están subiendo la tasa líder. ¿Qué está sucediendo en Europa? Están subiendo la tasa líder. ¿Por qué? Porque hay una alta inflación. Sin embargo, en la China comunista, ¿qué decidieron? Decidieron bajar la tasa. ¿Por qué? Vamos a ver, esos detalles se los va a compartir Jorge, pero yo tengo una nota de última hora de aquí del país que dice, no solo han tenido muchas crisis, Jorge, en las fábricas, y recuerden que una gran parte de los productos que hoy se consumen o se usan en la mayor parte del mundo,
todavía
su origen es chino, de la China continental, independientemente de que hayan bromas como aquello de que es que el lanzaron un misil al avión de, ¿te recordás? De Nancy Pelosi, pero el problema es que como es chino, no funciona.
No llegó.
Independientemente de eso, lo que se produce en China es una gran parte de los productos que se consumen en el mundo o que se usan en el mundo son fabricados en China. Pero China está, sin duda, viviendo tiempos difíciles y eso que están apenas a un par de meses de esa decisión que tiene que tomar los miembros del Partido Comunista Chino de si le dan una cosa que no se había visto en décadas, si le dan un nuevo mandato a Xi Jinping. Pero Jorge, con estas noticias, o sea, solo que Xi Jinping los tenga amenazados de que los va a mandar a matar, que pues es posible.
Bueno, es que lo que pasa
pero
es que
ni siquiera hemos dado las noticias, solo demos la noticia antes de empezar a comentarla. Pero bueno, Jorge les va a dar los detalles de económicos que forzaron al Banco Central de la China comunista a bajar las tasas en lugar de subirlas. Mientras que, escucha esto, Jorge, no solo tienen problemas a nivel producción, en particular por esa política cero COVID que implantó Xi Jinping, que ahora decidió que hay que racionar el uso de la electricidad en China ante el aumento del consumo por la ola del calor. O sea, contrario a lo que va a pasar en Europa también en un par de meses, donde va a aumentar el consumo de la energía eléctrica, ya sea de petróleo, producida con petróleo o producida con gas natural, por el frío. No, en el caso de China es al revés, el aumento del consumo por la ola del calor. Pero ¿qué es lo que decide los brillantes burócratas de la China comunista? Decretar el racionamiento de electricidad en algunas fábricas ante el aumento del consumo por las olas del calor. Por la ola de calor, las fábricas de 19 de las 21 ciudades principales de la región de Sichuan van a cerrar hasta el sábado, porque la sequía reduce la generación de energía hidroeléctrica e impulsa el uso del carbón. Las altas temperaturas están dificultando la capacidad de China de mantener algunas de sus plantas manufactureras en funcionamiento. Esta es una nota que recién compartieron en diario El País de España. Y esto, pues, obviamente, lo único que va a hacer es complicar más la situación, no solo en China, sino en el resto del mundo. Por eso es que hoy lo estoy comentando. Es muy probable que una gran parte de las cosas que usted usa y demanda, si no están hechas en China, parte de los componentes de estas son hechos en China. George.
Así es. ¿Y qué indicadores salieron en estos días? Bueno, o sea, entre el domingo y el lunes, para ser más exactos. Pues que la producción industrial creció un 3.8% en julio con relación al año anterior. Es menos de lo que creció en junio, que fue 3.9%. Contrayéndose. Todavía está creciendo, pero a una menor velocidad. Luego también las ventas al detalle también crecieron, pero menos de lo que se esperaba. O sea, creció un 2.7%, que es muy por debajo del 5% que esperaban los analistas que fuera a crecer. Y es también menor que lo que se observó en junio, que en junio hubo un crecimiento del 3.1%, o sea, de 3.1 bajó a 2.7. Y luego también la venta de casas bajó con relación al año anterior, bajó un 28.6%, es lo que ha bajado en el último año con relación al año anterior. Y también la inversión inmobiliaria cayó, o sea, se contrajo, ahí sí es contracción. Hubo una contracción del 12.3% en la inversión inmobiliaria. Y una de las cifras que más preocupa es a los chinos es de que el desempleo entre los jóvenes llegó a un máximo histórico del 19.9%. Y recordemos de que este es uno de los segmentos que está decreciendo en China, que eso será tema para otra conversación con relación a la crisis demográfica que se le viene a China en los próximos años y décadas. Pero en este caso, básicamente lo que está es que está desacelerándose la economía en China por diversas razones, la crisis inmobiliaria, las crisis de créditos que tienen, muchos bancos que están así literalmente a punto de quebrar. Y luego está el tema de que a raíz de la política de cero COVID, pues lo que han ocasionado es de que hayan habido bastantes contracciones en muchas empresas que no pudieron seguir trabajando porque no tenían trabajadores o porque estaba cerrada la ciudad. Y pues todo eso se va viendo en estos resultados. Y entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Pues lo que hizo fue que bajó las tasas de referencia. Y pero así lo recortó así bastante. El tipo de cambio, por ejemplo, para los préstamos de un año bajó 10 puntos. Bajó a 2.75, o sea que el mes pasado estaba la semana pasada estaba a 12.75% y ahorita lo bajaron a 2.75%. ¿Por qué están haciendo esto? Básicamente porque porque ven que como se está atrancando la economía, se está desacelerando la economía, entonces las tasas altas de interés pues sirven precisamente, más bien uno de los efectos de las tasas altas de interés es frenar la economía, y entonces lo que están diciendo pues es, pues, entonces quitémosle este freno a la economía para ver si se recupera rápido. Eso es básicamente lo que significa esa decisión, que siempre pues tiene otros efectos, porque eso por otro lado implica que muy probablemente pueda incrementarse la inflación en yuanes. No sé ahorita cómo esté el tema de la emisión monetaria en yuanes, pero al final eso puede tener ese efecto, pero ellos están ahorita en el corto plazo, y al corto plazo es de aquí a noviembre, que es el congreso este del Partido Comunista. Entonces tienen que ver cómo hacen para acelerar la economía, o por lo menos para que deje de desacelerarse. Y pues lo que se les ocurrió fue hacer eso, y dijeron, pues si viene inflación, qué fregados, ahí la vemos después. Ahorita lo que nos interesa es de que esas cifras mejoren de crecimiento, que no se pare la economía, sino que siga creciendo. Pues al final todos vamos a parar pagando las consecuencias de decisiones tan a lo loco o arbitraria, si quieren, como estas que están tomando. Y eso nos lleva, por cierto, a lo que se va a dar ya la próxima semana aquí, porque recordamos que la próxima semana, creo que ya, o la que sigue, es la reunión de la Junta Monetaria aquí. Y yo sigo sosteniendo de que lo que se debe de hacer es dejar más libre el tipo de cambio en lugar de subir la tasa de interés, que es lo que algunos proponen que se debe de hacer aquí en Guatemala. ¿Por qué argumento eso? Porque básicamente el problema, si es el tema de la inflación importada, pues lo que hay que hacer es precisamente neutralizarlo, y eso se hace a través de un tipo de cambio libre. Y por otro lado, incrementar las tasas de interés lo que hace es frenar la economía. Y el mejor ejemplo lo estamos viendo precisamente ahorita en China, que lo que están haciendo para tratar de que no se frene tanto la economía es bajar así de romplón las tasas de interés. Lo cual, repito, es movimientos así apresurados como el que están haciendo, pues ya es casi que en un momento de desesperación. Nosotros debiéramos de no tener que llegar a ese tipo de momentos, pero lamentablemente no se aprende de los errores de los demás, lamentablemente, en la mayoría de los casos.
Yo quiero terminar el programa, o sea, todavía nos faltan unos minutos, pero lo quiero terminar con una nota del espectáculo. Una nota del espectáculo, George. Pero antes de eso, pues hay otra que queremos comentar con ustedes que tiene que ver con dándoles seguimiento al tema de la ley, de la legislación esta en contra de la ciberdelincuencia. Recuerdan que lo comentábamos la semana pasada. Jorge habló de ese tema, ese fue el tema que abordó en su artículo del viernes pasado, que si usted no lo leyó, se lo súper recomiendo. Muy bueno, por supuesto. Pero lo que nosotros comentábamos, Jorge, la semana pasada, es que es importante que el presidente Alejandro Yamatei la vete para que regrese al Congreso y puedan ser claros en lo que en los términos ambiguos que son los que generan esa posibilidad de que se utilice para violentar la ley de expresión, ¿no? Entonces, tal vez le podemos recordar a los oyentes de qué trata esta situación. Pero ¿por qué lo estoy comentando? Porque hoy presentaron un amparo ante la CC en contra del Congreso por la ley contra la ciberdelincuencia. Fue ayer, ayer lunes, es que hoy es martes 16. Ayer lunes 15 de agosto, los abogados Eric Castillo, Carlos Lau, Shilenka Arana y la ciudadana Karina Galindo interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el Congreso de la República de Guatemala en rechazo a la aprobación del decreto 39-2022, Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia. Según Castillo, nosotros también consideramos que se presta a malentendidos por ser benevolente en lo que respecta a la normativa. Pero según Castillo, dicha ley criminaliza infundadamente la libre expresión del pensamiento y limita de forma ilegal su ejercicio, por lo que es deber del Congreso garantizar este derecho para la población. Y como nosotros comentábamos ya la semana pasada, recordemos lo que terminó pasando con la ley de femicidio. Sandra Torres la ha utilizado, y no solo ella, también otras mujeres en política, la han utilizado para evitar que se les critique y que se les cuestione, Jorge. Así que no me vengan con que no, esto se va a aprobar porque es un compromiso para que podamos formar parte del Tratado de Budapest y que no sé qué, y que no se preocupen, que todo va a estar lindo. No. Todo aquello que tenga que ver con darle más poder a los gobernantes y crear más burocracia, que ya comentamos la tanta que tenemos, hay que ponerle atención. George.
Así es, y no sé si puede prosperar un amparo en este caso porque
no ha sido publicada la ley, pero hay casos en los que sí hemos visto, lástima que no logramos compartir con alguno de nuestros amigos abogados, pero en algunos casos sí, cuando hay una amenaza, si recuerdo correctamente, flagrante, a lo mejor alguno de nuestros oyentes que son abogados nos pueden apoyar. Cuando es una amenaza flagrante, sí puede, sí se puede, recuerdo interponer, pero me puedo estar equivocando. De nuevo, apelo a nuestros oyentes que son abogados para que nos comenten al respecto. Pero aprovecho, además de eso, agradecerle a nuestros liberamigos, Ramón Parellada, Ana María Villalobos Martínez, Luis Alexander Díaz Panzay, Estuardo Hernández, Daniel Balán, Norma Victoria Roldán, Salvador Orellana Pontaza, Michelle Fernández, Juanca Janel, que por cierto, hoy oro para Juanca, plata para Michelle, bronce para Salvador, que han compartido nuestro programa. Pero bueno, George.
Sí, pues como decía, no sé si aplica en de hecho por eso le pusieron un amparo tratando de sí pararlo, aunque normalmente en cosas que son inconstitucionales hay que esperar que la ley entre en vigor y luego meter una acción de inconstitucionalidad. Pero en este caso metieron un amparo precisamente para tratar de evitar de que se llegue hasta el punto de entrar en vigor, que ahorita está esa ley en el proceso de que ya fue aprobada en el Congreso, se la mandan al presidente, el presidente tiene que vetarla o sancionarla y entonces en ese momento, pues si la sanciona, se publica en el Diario Oficial y entra en vigor, y si la veta, pues la regresa al Congreso para que la arreglen, por así decirlo, que esperamos de que sea lo que haga Alejandro Yamatei, pero quién sabe, así que veremos qué sucede con este amparo. Me imagino que ahorita pues va a pasar así el proceso normal de un amparo. Veremos si les dan amparo provisional y hay que esperar a ver qué va a resolver la Corte de Constitucionalidad.
A ver, George, pero bueno, ya estamos llegando al final del programa y yo quiero comentar esta nota. A ver, aquellos que disfrutamos la trilogía del Señor de los Anillos, George, ahora va a haber una precuela. La precuela de El Señor de los Anillos, por cierto, que es la serie más cara de la historia. Lástima que no la voy a poder ver. Porque va a pasar en Amazon Prime. Pero bueno, la serie más cara de la historia, la precuela del Señor de los Anillos, se presentó ayer, estreno mundial, el lunes en Los Ángeles, por supuesto, un lujoso estreno con Jeff Bezos, el fundador de Amazon, cuya plataforma audiovisual emitirá la producción, no solo la emitirá, gastaron esa multimillonada de dólares en su producción, vaya, $1,000 millones, una serie, George. En fin, la esperada El Señor de los Anillos de Poder, se lanzará el 2 de septiembre en Amazon Prime con un presupuesto de $1,000 millones, pero según sus productores el costo es una ganga. Ganga si nos ayudan a producir Libertópolis para seguir peleando por la libertad. Bueno, la producción televisiva parece haber sido una obsesión personal de Jeff Bezos, el multimillonario fundador del gigante del comercio electrónico, que se ha convertido también en una importante plataforma audiovisual ambientada en el universo de los libros de J.R.R. Tolkien. Miles de años antes de los hechos de la famosa trilogía cinematográfica, la serie debe desarrollarse durante 5 temporadas de 10 capítulos cada una. Pues bueno, voy a esesperar a que el Rafa me pase las 5 temporadas cuando ya las hayan emitido. Por si acaso nos está escuchando. George.
Sí, como que es la época de las precuelas, ¿verdad? Porque también justo la semana entrante también, la semana entrante sacan la de La Casa del Dragón, que es la de la Game of Thrones, que es la precuela del Juego de Tronos. en HBO. Así que pues es la semana, el mes de las precuelas, por lo visto. Y hasta aquí llegamos porque ya se nos acabó
el tiempo. Ya nos están haciendo las tijeritas. Ha sido un gran gusto, apreciables amigos, acompañarlos. Antes de despedirnos, les recordamos que los espera a las 5 de la tarde Claudia Jo en la emisión vespertina de Libertópolis y a las 6 de la tarde María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.